Hola amigas, le saluda Pedro Tarqui, le damos una calurosa bienvenida a este análisis semanal de actualidad que tenemos con César Vidal desde Miami. Como siempre, muy bienvenido, César.
Muy bien hallado, Pedro.
Tenemos por delante, en cuestión de poquito más de una semana, este 3 de noviembre, ya las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ya no habrá vuelta atrás. Y bueno, ya está todo en su máximo esplendor, ¿no? Todas las situaciones. Lo primero es las estimaciones de voto, ¿no? Ya hemos entendido, y en gran parte gracias a tus explicaciones, que no son los votos cuantitativos totales, sino quién gana en cada estado y que hay una serie de estados que van a decidir quién es presidente. A día de hoy, ¿en qué situación están estos estados tan decisivos?
Pues mira, en contra de lo que aparece en los medios de comunicación españoles, aunque reconozco que algún medio está intentando controlarse más que otros, la verdad es que las encuestas son muy variadas. Es decir, si tú te refieres, bueno, pues a lo que serían los grandes medios que por vagancia los corresponsales españoles en Estados Unidos es lo único que ven. Biden tendría una ventaja sobre Trump que, sin embargo, reconocen que se está reduciendo a pasos agigantados. Es decir, aquí al final tampoco se quieren pillar mucho los dedos y entonces te dicen, bueno, aquí tiene que ganar Biden, pero hay que reconocer que la ventaja que tenía, más bien que nosotros le dábamos hace unos meses, ya no es una ventaja tan grande, etcétera, etcétera. Esto, yo te diría, la inmensa mayoría de las grandes cadenas, y además lo hacen por razones diversas, es decir, las que están situadas en la cercanía del Partido Demócrata, hombre, para animar al electorado, a la hinchada, y las que tienen una tendencia más cercana al Partido Republicano para no desmovilizar al posible votante republicano o antidemócrata, que yo creo que pesa muchísimo en estas elecciones como en las anteriores. Pero al mismo tiempo hay encuestas que dan muy por delante a Trump. Yo creo que son muy optimistas, como pasa por el otro lado con Biden, pero alguna de las encuestas que a mí me ha llegado en la última semana, bueno, daba una victoria por landslide a Trump, que a mí sinceramente me parece inverosímil, pero la verdad es que hacían sus cálculos y le daban una victoria aplastante, es decir, prácticamente salvo estados, pero que son muy, muy demócratas, como puede ser Nueva York, como puede ser California, etcétera, etcétera, pues Trump prácticamente ganaba en la totalidad de los estados que no son muy, muy demócratas, incluso estados que ocasionalmente cambian, aunque son de mayoría demócrata, se los daban a Trump. A mí ese resultado me parece exagerado. Ahora, ¿cuál es la situación real, por decirlo de alguna manera? Hombre, hay algunos aspectos que son llamativos. A los mítines de Biden va muy poquita gente. Esto, bueno, pues se está intentando enmascarar en el sentido de que por culpa del coronavirus no queremos contagiar a la gente y entonces, pues bueno, son mítines muy restringidos y todos con mascarilla y con distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la asistencia es muy pequeña y a Kamala Harris le ha venido de maravilla suprimir mítines porque después del debate que tuvo con Pence no está en sus mejores horas. Por el contrario, Trump está teniendo unos mítines multitudinarios incluso en zonas que son de votantes demócratas. Cuando se suprimió el segundo debate con Biden, y que era un debate que iba a ser en Miami, pues bueno, todo el mundo hubiera esperado que Trump hubiera tenido un mitin en Miami que se le iba a haber llenado de partidarios. Esto era lo normal. Y en vez de eso, lo que celebró es un macromitin en Orlando, que es una zona en el centro de la península de la Florida, con mucho votante puertorriqueño y, por lo tanto, mucho votante demócrata. Y, sin embargo, fue allí a pedir el voto para él y la verdad es que fue un mitin verdaderamente multitudinario, pero esto se está produciendo en todo el país. Es decir, Trump está ahora mismo en una vorágine de mítines que no tiene un equivalente en el caso de Biden, en zonas que son muy decisivas y con una respuesta de la hinchada que es verdaderamente impresionante. Y hay otro aspecto que previsiblemente al final no se ha podido controlar, y es que el New York Post sacó informaciones sobre las actividades de corrupción del hijo de Biden, respaldadas e impulsadas por su padre. Esto, dicho sea de paso, no es una novedad. Es decir, hace, yo creo que como 2 años o 2 temporadas en el programa de La Voz, yo le dediqué varios editoriales. O sea, esto es conocido. Pero claro, que apareciera con los, además, que ya se han desclasificado con los emails de Joe Biden y que lo sacara el New York Post, que es uno de los 5 periódicos más importantes que hay. Es decir, en España, pues a lo mejor no sería el equivalente al País, pero andaría cerca del ABC, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como además Facebook y Twitter bloquearon que se pudiera difundir la noticia que daba el New York Post, pues esto, al final, el remedio fue peor que la enfermedad. Porque, claro, si esto se hubiera difundido, pues evidentemente esto no le está haciendo bien a la campaña de Biden. Pero que tú intentes censurarlo desde las redes sociales es muchísimo peor, porque al final se ha sabido, en algún caso han tenido que pedir disculpas, etcétera. Pero claro, ya la sensación es que, bueno, esta gente nos va a censurar como llega al poder, ¿no? Yo creo que en estos momentos, si no se produce un fraude electoral en el voto por correo, las elecciones las va a ganar Trump. O sea, mi impresión es que Trump tiene un 80% de probabilidades de ganar las elecciones, Biden tiene un 20%, y si no se produce un fraude, por ejemplo, en el voto por correo en estados como Pensilvania, que gobierna el Partido Demócrata, que se ha puesto a cambiar las leyes de voto por correo, pero a una velocidad de vértigo, si no se produce un fraude de ese tipo, efectivamente estas elecciones las va a ganar Trump. Ahora, alguien dirá, pero bueno, ¿y este tipo de fraudes es posible? Hombre, conocemos un caso en la historia de Estados Unidos, si ha habido otro tipo de fraudes, realmente no han trascendido, no se han documentado, pero conocemos un caso de pucherazo descarado electoral que fue cuando Kennedy llegó a la presidencia. Es decir, a estas alturas ya todo el mundo sabe que las elecciones entre John Kennedy y Nixon las ganó Nixon, y que, sin embargo, el pucherazo que dio el alcalde irlandés demócrata de Chicago con la ayuda de la mafia, cambiando el resultado en los colegios electorales, le dio Illinois a Kennedy, y con los compromisarios de Illinois le dio la victoria a Kennedy. Y pues se la quitó a Nixon, que al parecer supo desde el primer momento que le habían robado las elecciones, pero que consideró que podía hacer mucho daño a las instituciones y a la imagen de Estados Unidos una situación como esa, y que le concedió inmediatamente la victoria a Kennedy, sabedor de que le habían robado las elecciones y además con la ayuda de la mafia, ¿no? Entonces, esto puede volver a producirse, y de la misma manera que el primero y hasta ahora único presidente católico en Estados Unidos ganó por un pucherazo electoral, ¿podríamos tener el segundo presidente católico gracias a un pucherazo electoral? Sí, es posible. Y el enigma es si, en caso de producirse un fraude electoral como ese, Trump va a hacer como Nixon y va a conceder la victoria y va a decir que sí, o va a decir, bueno, aquí ha habido un pucherazo, se han encontrado votos tirados, como ya ha sucedido, etcétera. Y evidentemente, pues esto es intolerable. Hay una situación que además es muy importante y que además, dado cómo es el sistema americano, hay que entenderlo. Lo que lleva finalmente a Kennedy a la Casa Blanca, a pesar de haber perdido las elecciones y gracias a un fraude en Illinois, fue una diferencia de 8,000 y pico votos en Illinois. Es decir, en cada estado se queda con todos los compromisarios el que gana. Claro, aquí la mafia parece ser que en Chicago y alrededores debió llevar a la gente a votar infinidad de ocasiones, votaron hasta los muertos. O sea, eso fue algo escandaloso. Pero al final esos 8,000 y pico votos de diferencia implicó un paso de compromisarios de Nixon a Kennedy e implicó la victoria final de Kennedy. Entonces, ese es un escenario que claro que se puede repetir. Ahora, insisto, si en estas elecciones no hay fraude electoral, si son unas elecciones limpias, etcétera, yo creo que Trump tiene un 80% de posibilidades de ganar, con una población que no iría a votar a Biden, pero fundamentalmente por una suma de razones. Por supuesto, los partidarios de Trump, porque van a votar a Trump. Los que no les gusta a Trump, pero que ven lo que está en juego, porque van a votar de todas formas a Trump. Yo veía hace unos días un discurso de un académico que al final del discurso, en 5 minutos, resumía por qué iba a votar a Trump. Y entonces decía, bueno, a mí no me gustan sus maneras, es un tipo grosero, a veces cuando lo veo me da de entera, etcétera, etcétera, pero lo voy a votar. ¿Y por qué lo voy a votar? Pues porque es el hombre ideal para enfrentarse con la situación ahora en Estados Unidos. En primer lugar, Trump es un tipo valiente y se necesita una persona con valentía para enfrentarse con los desafíos de este país, y Biden no lo es. Segundo, es un tipo que además le importa muy poco las presiones que le tengan que hacer, porque él es una persona que hace lo que él cree que tiene que hacer. Tercero, es una persona que ama a este país. No está en una agenda globalista ni cosa parecida. Él está sobre todo en servir a su país y en los intereses de su país, etcétera. Y cuando acababa decía, claro, en estos momentos yo no tengo más remedio que votar a Trump. Yo creo que hay muchos norteamericanos que piensan lo mismo. Y luego hay otros norteamericanos que no simpatizan con Trump, que no simpatizarían tampoco con la plataforma electoral de Trump, pero que ven tan deteriorado a Biden que dicen, este hombre no puede ser presidente de los Estados Unidos. Es decir, no está en una situación psicológica como para enfrentarse a los desafíos de Estados Unidos, y esa es una base que erosiona mucho las posibilidades de victoria de Biden.
Si se produjera lo que menciona, de por lo menos una sospecha clara de fraude, y caso de que Trump quisiera recusar el resultado, hay mecanismos, me imagino, políticos y legales para ir adelante.
Sí, sí, sí. De hecho hubo un caso en las elecciones que Bush le ganó a Al Gore, que además ahí todo se decidía en el estado de la Florida. Y claro, se pasaron recontando tiempo hasta que se vio que efectivamente Bush había obtenido más votos en la Florida que Al Gore, cosa nada sorprendente, tengo que decir. O sea, no es algo que me sorprendiera. En otro estado a lo mejor sería para pensarlo, pero en el caso de la Florida, que ganen los republicanos no es en unas elecciones presidenciales, ¿no? No es nada sorprendente. Y que en última instancia ganara Bush no tiene nada de particular, pero el dichoso recuento de papeletas aquí en la Florida fue caliente. O sea, yo recuerdo perfectamente aquello, y yo vivía todavía en España en aquel entonces, pero recuerdo que iba siguiendo muy de cerca la campaña, aunque en ese momento yo no estaba cubriendo campañas. Yo he cubierto las últimas campañas, pero no esa, y efectivamente fue muy caldeado, y al final el recuento llevó a que Bush fuera proclamado como presidente y no fuera Al Gore, ¿no? O sea, que claro que existen mecanismos, lo que pasa es que no es igual que eso suceda en Pensilvania o en el estado de la Florida que se plantee en media docena de estados, ¿no? O sea, es una situación en ese sentido bastante, bastante delicada, ¿no?
Ahora que estamos a poco más de una semana, ocurre siempre cuando hay elecciones. ¿Crees que hay un porcentaje de ciudadanos indecisos que lo que queda de campaña les puede hacer que se decidan en un sentido u otro? ¿O piensas que está todo ya decidido?
Yo creo que está todo decidido. Sinceramente, hombre, yo no sé, a lo mejor hay alguna persona que después de que se hayan difundido más los escándalos de corrupción de Biden, pues diga, pues yo no voto a Biden, por ejemplo, algo así. Pero yo creo que las posiciones están muy decididas hace bastante tiempo, y además la gente sabe lo que vota. En ese sentido no cabe engañarse, y además, vamos a ver, primero, Estados Unidos es un país muy grande, es decir, no, uno ve las diferencias regionales en España, que a fin de cuentas, pues las comunidades autónomas en términos comparativos son pequeñitas, y Quiero decir, pues si es que aquí hay multitud de estados que tienen un Producto Interior Bruto que es mayor que el de toda España, ¿no? Entonces claro, la distancia es inmensa. Y uno ve que hay diferencias entre una Cataluña y a lo mejor Valencia, que está pegada al lado, y Andalucía y la Comunidad de Madrid, etcétera. E insisto, es un territorio muy pequeñito y las comunidades autónomas pues son muy pequeñas en términos territoriales. Pues no hay nada más que ver lo que son los Estados Unidos. Es decir, cada estado tiene intereses muy claros, tiene una economía muy clara, incluso a veces dentro del estado se notan diferencias. No hay nada más que ver esa California, que el norte se quiere separar del sur de California porque el norte considera que el sur es una desgracia, es decir, que ahí no hay quien viva, y estamos hablando de California. También es verdad que es la séptima economía mundial, que no es ninguna tontería. Entonces, pues hay enormes diferencias, pero con todo y con eso, cuando tú vas estado por estado, tú vas viendo que hay una posición muy pro-Trump, ¿no? Hace apenas unos días, en la prensa española, publicaban uno de tantos artículos en contra de Trump que llevan publicando ya 5 años, y entonces había uno donde además insistían, pues eso, que lo votan los paletos, los blancos y los labradores, etcétera, etcétera. Pero claro, aparecía la entrevista que le hacían a gente de estados donde la agricultura tiene mucha importancia, los granjeros son muy importantes. Y cuando tú veías lo que decían los granjeros, pues tú decías, pues claro que le van a votar en masa a Trump. O sea, lo que no van a votar es a Biden para que les intervenga la agricultura, etcétera, etcétera. O sea, esta gente lo que quiere es tener unas buenas cosechas, que no los machaquen con la competencia con otros países. Claro que son conservadores y pro familia y pro vida en términos mayoritarios. Entonces, claro, esa gente no va a votar a Biden, esa gente va a votar en masa a Trump. Y esto está tan claro que incluso también hace pocos días El País publicaba una entrevista con un historiador inglés en la que le preguntaban su opinión, ¿no? Y entonces, pues sí, el historiador inglés decía que iba a ganar Biden, decía que hubiera sido mejor que Obama no ganara las segundas elecciones, porque seguramente el país no estaría tan polarizado, etcétera. Y después de contar todo esto, había un momento en que él reconocía que estas elecciones, pues sí, las podía ganar Trump. Y yo creo que en muchos casos lo que hay es una falta de contacto con la realidad de este país. O sea, aquí hay corresponsales, tengo que decirlo con enorme dolor, que conocen Nueva York, donde a lo mejor viven, que conocen más o menos Washington, tampoco sin grandes profundidades, y que luego apenas han viajado por el país y no han hablado con la gente de este país, y no saben que el problema de la gente de Dakota del Norte pues es distinto que el de Ohio, y que hay cuestiones que pueden hacer que Ohio pues vote a Trump, porque entre otras cosas se ha enfrentado con la competencia china y cosas de ese tipo. Es decir, seguramente Kamala Harris, en el debate con Pence, donde se dedicó a hablar de cómo las relaciones con China iban a ser más suaves, etcétera, y que está casada con un señor que tiene un bufete de abogados que hace unos negocios maravillosos con China y que incluso ha contratado a gente del Partido Comunista Chino para que trabaje en su despacho, yo me imagino que fundamentalmente porque es una manera de engrasar las relaciones con los chinos y hacer buenos negocios con ellos, pues evidentemente a Kamala Harris en determinados estados que han sufrido la competencia con China no la van a votar, o la van a votar muy poco, porque efectivamente su idea es que Trump los ha protegido de la competencia china, ¿no? Luego esto habrá que ver si se corresponde tanto con la realidad, si en realidad ha habido tanta protección, si no se podía haber hecho de otra manera. Bien, eso se puede analizar de muchas formas, pero la sensación de la gente es que efectivamente frente a un competidor tremendo como ha sido China, pues Trump ha respondido, y por el contrario Biden, que colocó a su hijo en una empresa china además, y Kamala Harris, pues no los van a defender. Y entonces eso al final puede decidir totalmente que el Estado se vaya hacia Trump, ¿no? Entonces hay pequeños elementos de este tipo que acaban pesando mucho en las elecciones. Y luego hay otro elemento que yo creo que es muy importante, que es que finalmente el voto evangélico va a ir a Trump. Entonces, yo creo que a diferencia de lo que pasó con las elecciones en las que ganó Obama, que ese voto estuvo dividido, sin embargo, en este caso, por cuestiones pro vida, por cuestiones pro familia, pero también por cuestiones pro libertad religiosa, ese voto de manera muy mayoritaria va a ir a Trump. Y no porque les guste más o menos Trump, sino porque es que la alternativa es terrible. Hay que tener en cuenta, y vosotros dabais la noticia, que hace pocos días el seminario Fuller, que es un seminario muy conocido internacionalmente, que fueron a por el Fuller, no es casualidad, ha ganado un caso en el que pretendían que aceptara estudiantes homosexuales que estuvieran casados entre ellos y que doblara la rodilla. Y no escogieron el Fuller por casualidad. O sea, el Fuller es un seminario que, bueno, no voy a decir que sea el más prestigioso de Estados Unidos, pero sí es muy conocido en ciertos ambientes y además es un seminario que es muy conocido internacionalmente, porque tiene muchos estudiantes de Asia, de África, incluso de Hispanoamérica, que van al Fuller. Entonces, si le asestamos un golpe de este tipo, bueno, pues aquí todo el mundo se va a tener que rendir. Y además el mensaje que estamos lanzando lo estamos lanzando para todo el planeta. Y sin embargo, la sentencia del juez fue que, hombre, claro que las organizaciones religiosas tienen una serie de requisitos de acuerdo con lo que son sus creencias religiosas, e igual que es absolutamente intolerable que un estudiante en un seminario rabínico se lleve bocadillos de jamón, o en una madrasa islámica pues se harte de comer jamón, pues hombre, en el caso del Fuller, qué cosa más normal que no acepte gente que se ha casado en un matrimonio homosexual, de la misma manera que no acepta las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es algo lógico, y esa sentencia, pues evidentemente, aunque en España no se haya hecho eco de ella nada más que vosotros, sin embargo es una sentencia enormemente importante porque te pone a resguardo de que te retuerzan el brazo a la espalda y te obliguen a aceptar algo contrario a tu conciencia, pues bueno, apelando a una muy discutible interpretación de la ley, ¿no? Bueno, pues la gente a la que le preocupa esto va a votar a Trump también. Y les puede caer mejor o peor, pero es que saben que si Biden llega a la Casa Blanca, lo que va a venir a continuación va a ser verdaderamente pavoroso.
Precisamente, quizás para contrarrestar esta, vamos a decir, cercanía del mundo evangélico, no con la persona de Trump, sino con lo que traen aporta a la libertad religiosa, es que se ha vendido mucho la fe católica de Biden. Cuando después lee su programa y es pro-abortista, pro ideología de género y agenda globalista, ¿tú crees que eso tiene efecto, esa contracampaña de Biden?
Yo creo que tiene algo de efecto, pero depende de qué católico. Es decir, vamos a ver, cualquiera que viera el debate de Kamala Harris y de Pence, que a mi juicio fue mucho más interesante que el debate entre Trump y Biden, vio muy claramente a qué electorado estaban apelando los dos. Es decir, Kamala Harris hizo un llamamiento a los hispanos, a los negros, que por cierto ha habido varias declaraciones de dirigentes negros diciendo a Kamala Harris que haga el favor de no decir que es negra, porque se ha pasado toda su vida diciendo que era india y asiática y ahora ha descubierto su mitad negra, y que esto es muy descarado. Y junto con los hispanos y los negros hizo un llamamiento a las feministas, obviamente, a los católicos, e incluso con una sonrisa dijo: Joe sería el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos, y a los consumidores de marihuana, porque se legalizaría, etcétera. Curiosamente no dijo nada de los homosexuales. Yo me imagino que porque debió pensar que esa carta o la tiene muy definida o no merecía la pena meterse más en camisa de once varas, pero hizo un llamamiento en ese sentido. Yo creo que la gente que es católica y que atiende más al elemento de principios morales es gente que va a votar a Trump. Es decir, el hecho de que Biden es pues católico, incluso a muchos hasta les da mucha vergüenza, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un porcentaje de gente católica que tiene unos principios, que además teóricamente son los principios morales de su iglesia, y esa gente va a votar a Trump. Pero al mismo tiempo, también creo que hay muchos católicos que van a votar a Biden por el hecho de que es católico, independientemente de que tenga unos principios que son muy poco católicos, fundamentalmente por solidaridad de la tribu. Y de hecho, cualquiera que haya seguido las crónicas en las elecciones de hace 4 años y en estas elecciones de la cadena COPE, que es una cadena en estos momentos totalmente de la Conferencia Episcopal en España, pues sabe que la cadena COPE apoyó a Hillary Clinton insistiendo en que su candidato a la vicepresidencia era un personaje que había sido misionero en Centroamérica en su juventud y era católico, y bueno, lo estuvieron apoyando, que parecía que lo habían sacado de la propia cadena COPE, y en estas elecciones lo ha vuelto a repetir con la idea de Biden y de Kamala Harris. Es decir, en aquellos católicos en los que prime la sensación de tribu, de pertenencia a un grupo separado, etcétera, sí, va a haber gente que va a votar a Biden en la convicción de que es uno de los nuestros. Y en el caso de los católicos, que son una minoría, pues son una minoría en España, en Estados Unidos y en todas partes, que sobre todo se rigen por el aferramiento a ciertos principios morales, etcétera, el voto va a ir a Trump. Y en el caso de los hispanos, bueno, pues es que además esa es otra condición sumada y añadida, y los hispanos mayoritariamente votan al Partido Demócrata. Es verdad que en estas elecciones, igual que pasa con los negros, todo indica que va a haber más hispanos y más negros que votarán a Trump de los que votaron en las últimas elecciones. Pero con todo y con eso, yo creo que el voto hispano pues suele ser un voto mayoritariamente demócrata. Pues hombre, de la misma manera que el voto africano en España pues es mayoritariamente de izquierdas, ¿eh? Luego Vox tiene 3 o 4 negros oficiales que aparecen por ahí para que quede claro que Vox no es racista, pero no nos vamos a engañar. El voto que es de origen africano en España es un voto mayoritariamente de izquierdas y en muchos casos de izquierdas y nacionalista, como en Cataluña, que incluso hasta tienen algún representante de Esquerra en el Parlamento catalán. Y yo creo que con los hispanos va a pasar igual, y ahí Kamala Harris no se equivocaba. El problema está en que muy posiblemente los demócratas al final van a recoger menos hispanos y menos negros de los que desearía.
Pues ya terminando la entrevista, y no sé si para cerrar quieres o resumir o aportar alguna idea importante más respecto a estas elecciones presidenciales, que lo que está claro es que todo el mundo está pendiente de qué pasa. O sea, yo no sé si otros años han sido tan...
No tanto. Bueno, las últimas elecciones fueron también muy tensas, pero es que en las últimas elecciones de verdad que todo el mundo pensaba que iba a ganar Hillary. Los que decíamos que ganaba Trump fuimos muy pocos y bueno, más o menos se nos consideraba el loco en la colina, ¿no? En estas, claro, la situación es más tensa porque hay un precedente de unas elecciones que ganó en su día Trump. Esto realmente hace que las elecciones sean más claras y sobre todo que hay una sensación a uno y otro lado de que aquí se está votando no tanto la figura presidencial como un modelo de sociedad. Y el modelo de sociedad del otro a los que están enfrente les horroriza. Es algo tremendo, ¿no? Unos porque aspiran realmente a liquidar esta sociedad y cambiarla por otra cosa, y otros porque efectivamente están dispuestos a defender este modelo de sociedad porque consideran que cualquier alternativa va a ser un desastre nacional. Y entonces aquí hay una situación muy tensa. Yo imagino que va a haber una afluencia pero considerable a las urnas precisamente por esta situación.
Quedamos emplazados a hablar después de las elecciones. Te damos las gracias por este análisis, como siempre interesante. Y a ustedes les recordamos que si quieren escuchar más reflexiones y artículos sobre actualidad política y social, lo pueden ver de César Vidal en su página, cesarvidal.com. Muchísimas gracias, César. Como siempre, un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Pedro. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y también a todos ustedes les deseamos lo mejor. Por encima de quien se haga elegido, el que es rey de reyes siempre va a ser el señor de señores, que es Jesús. Así que estén tranquilos que esas elecciones están ganadas. Se despide de ustedes Pedro Tarquís.